Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 18 de julio de 2021. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y varias cosas que van pasando. Ahora tenemos Money in the Bank el fin de semana. Ha regresado el público a WWE en SmackDown hace un par de días. Tenemos también pay-per-view de Impact Wrestling este fin de semana. Tenemos pay-per-view de New Japan en una semana. Así que pasan muchas cosas, aparte de los programas que salen aquí en Arras de Lona, que hemos tenido bastantes durante la semana. Habrá varios más por venir. Así que mucho movimiento ahora en el mundo de wrestling y para nosotros. Estamos en directo en YouTube. Si nos escuchan luego, se producen donde play, se descargas a través de iVoox, de Apple Podcasts, Spotify, de YouTube, de Google Podcasts, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Martín, ¿qué tal?
Y también se vienen shows de GCW, que se viene ahí bastante interesante la cosa en la escena indie. Y qué gran momento para estar vivo, ¿no? Ahí volver a ver el público en el wrestling. Ya lo vimos en AEW, pero es diferente, ¿no? Porque estaba pensando ayer, ¿no? Ayer me senté en el sillón de mi casa, puse SmackDown y dije, qué diferente se siente, ¿no? Porque AEW fue como, bueno, sí, ponemos un pedazo de la arena, después fue como, bueno, un poco más de público, y fue escalonado, fue tranquilo, y bueno, cuando volvió el público, volvieron a girar, fue importante, pero quizás ya se sentía ahí el aura, ya tuvimos pay-per-view con un puñado de gente, pero fue muy emocionante ayer volver a ver WWE con público y con todo lo que prepararon, un gran show, muy buen show SmackDown, como siempre. Pero tenemos muchas cosas para comentar hoy.
Y bueno, no estamos en directo, no vamos a engañarnos, pero cuando estamos, pueden estar en el chat, en llamadas también, estamos como Arras de Lona en Skype. Así que si no han podido estar esa semana, a la hora, como nosotros, pueden estar en otras para poder comentar con nosotros sobre lo que pasa, ¿no? Y poder compartir tanto por el chat como por llamada. Que la semana pasada nos querían llamar, ¿no? Después de mucho tiempo, imagínate justo la semana pasada que estaba mal la PC, ¿no? Iban a llamar y no se pudo, pero tal vez para una próxima ya estará, porque ahora tengo una nueva SD, la que mostré en pantalla ya la compré, así que estamos ahora mucho mejor. Y bueno, para empezar, para hablar de lo que tenemos de importante en la semana, nuevamente hacer el homenaje al gran Mr. Wonderful Paul Orndorff, que falleció lamentablemente, ¿no? Porque, bueno, tenía ya problemas de salud. Y era algo que no era secreto, ¿no? Y tal vez hasta se podía decir que era esperable, pero igual es una noticia triste. Hemos ya hecho una mención con Walter cuando hablamos de Money in the Bank. También pusimos la canción en Florida Vice. Y ahora, pues, un poco más mencionar acerca de su carrera, ¿no? Porque algo que es bueno, ¿no?, de que tengamos este recuerdo de Mr. Wonderful ahora, es que uno se puede poner a pensar en realmente lo importante que fue, ¿no? A veces se escapan los detalles de estas cosas, pero uno puede ver que fue, si no me equivoco, el oponente con el que Hulk Hogan llenó más arenas, ¿no?, cuando tuvieron una rivalidad, y era un oponente bastante bueno para él, ¿no?, para Hogan. También la gente que lo vio en su momento, o sea, más seguido, ¿no?, durante esa época, lo tenía como en muy alta estima, como diciendo que era un luchador que era muy difícil que hiciera un mal combate o que no había malos combates de Mr. Wonderful. Lo hemos visto en Monday Night, ya en una etapa avanzada de su carrera, pero igual, ¿no? Siempre con ese carisma que tiene. Ya tal vez no tan bueno en el ring, pero igual ahí marcando pues la pauta como Mr. Wonderful. Así que, como lo queramos recordar, sea por su época dorada con Hulk Hogan, que no llegó a ser campeón mundial porque en esas épocas pues era muy difícil que hubiera alguien que le quitara el título a Hogan, ¿no?, al top babyface, que era la cara de la empresa. Pero estuvo ahí, ¿no?, con gente como Roddy Piper, por ejemplo, que tampoco fue campeón, pero que también estuvo como a ese nivel. Y si no, también lo podemos recordar por lo que veíamos en Monday Night, ¿no?, con su canción en WCW y demás. Pero una grata memoria de Mr. Wonderful, y pues bueno, que descanse en paz.
Sí, la verdad que me sorprendió, fue así como, wow, no sabía mucho de él hace un tiempo, y bueno, ya venía enfermo y bueno, lamentable, Pero sí, justo el recuerdo bien caliente de lo que fue la canción de Mr. Wonderful, ahí escuchándola en Monday Night y todo lo que generó esa canción, que es muy buena canción. Y también el recuerdo de que, bueno, otro histórico de wrestling, porque fue el primer main eventer de WrestleMania y estuvo en esa lucha por equipos, y bueno, uno menos de esa lucha de cuatro, así que ya van dos, lamentablemente. Se nos van yendo los grandes ahí del primer WrestleMania. Y también acá veo en Cage Match, obviamente, carrera por NWA, WWF, WCW, ¿qué más? Y lo vamos a volver a ver en Monday Night en varios años, porque tuvo dos luchas más en WCW en 99 y 2000. Ya no sé si quiero ver eso, pero bueno, es la WCW con el nuevo logo y ya sabemos lo que eso significa. Pero bueno, Paul Orndorff ahí estuvo hasta los últimos años que se pudo subir un ring. Según veo acá, hay una lucha en 2017 que, bueno, lucha, supongo que habrá sido más un segmento, pero el que es bueno una vez es bueno para siempre en el wrestling, así que el carisma y lo demás no lo habrá perdido. Se nos fue un grande, un histórico de la lucha libre. Lamentablemente no lo tenemos tan fresco porque es muy de los 70s. Su pico fue entre los 70 y llegando a los 80, y primero WrestleMania y todo. Después de eso fue como que, bueno, estuvo por ahí, no tanto, pero hasta los mediados de los 80 estuvo bastante activo, pero ya sabemos que los 90 solo son lo que más tenemos en la actualidad hoy y recordamos, pero como siempre digo, es lamentable hablar de estas cosas, pero a veces toca.
Y bueno, queden el recuerdo aquí para la gente de Barcelona, como lo decimos, por los programas en los que hemos visto y en los que lo veremos también. Y bueno, dejando eso de lado, entonces pasamos a hablar de lo que tenemos este fin de semana, que es Money in the Bank, que lo tenemos pues para cuando vean este programa, esta noche. Y es una cartelera que luce interesante, ¿no? Ahora que está con el regreso del público a la arena, obviamente están queriendo como ofrecer algo grande, y creo que eso es el mayor atractivo del show. Pero aún así, me parece que hay combates que pues se han armado mejor que otros, ¿no? Como siempre, pero parece que se preparan sorpresas, se habla de Goldberg, que llegaría, el regreso de Brock Lesnar o qué sé yo. Así que bueno, con Money in the Bank hay posibilidades, con el maletín, ¿no? Y quién podría salir con él, pero bueno, ahora que hablaremos de los participantes, pues veremos qué tan interesante o no puede ser lo que vayan a decidir hacer, ¿no?
Sí, y con respecto a la cartelera, creo que ya lo comentaba en el grupo de Telegram, sufrió culpa de una cosa que muy lamentable, que es la lesión de Bayley, porque debíamos tener a Carmella ahí en esa lucha de Money in the Bank, y bueno, tuvimos la lucha ayer en SmackDown, y nos perdimos ese I Quit Match, que prometía un montón. Yo tenía muchísimas ganas de ver ese I Quit Match con el público y con el personaje de Bayley y Bianca, que está super over, y nos vieron alguna cosa que, bueno, me tambaleé un poco, no llego a comprar tanto, no es tan grande como ese I Quit Match, pero así todo veo una muy buena cartelera, creo que va a ser un buen show, ahí el factor público va a ser como lo fue para Double or Nothing, más o menos, ¿no? Va a ser como, bueno, esencial y va a vendernos más el público quizás que el propio show, pero no es que tenemos luchas que tamalean ahí, que están como un Cody Rhodes contra Anthony Ogogo ahí, que decimos, bueno, esto no quiero verlo. Quizás hay un punto de comparación, pero no tanto.
Bueno, viendo aquí la cartelera, empezamos fuerte desde el pre-show, con un combate por el título de parejas de SmackDown, Los Mysterio defendiendo ante Los Usos.
Sí, me sorprende mucho que lo pongan en el pre-show, pero también me llama la atención porque hasta la lucha del kickoff es súper llamativa, ¿no? Creo que me llama más esta lucha que alguna que otra de la cartelera principal. Y es una rivalidad que viene hace un tiempito, pero se trabaja muy bien. Como siempre decimos, SmackDown está haciendo un gran trabajo. En el show del viernes pasado vimos ahí la rivalidad siguiendo. y los Usos que vuelven a ser equipo. No, no me acuerdo, creo que ya hicieron equipo alguna vez durante este año cuando volvieron, pero antes como que estaba tambaleando el equipo y la pelea entre Jimmy, entre Jay y lo demás. Y bueno, ahora contra los Padres va a ser una lucha que promete mucho. Encima, lucha de padre e hijo contra hermanos. No sé si alguna vez vi algo así, pero luce muy bien esta lucha y espero que le den el tiempo y el lugar en la cartelera y que el público esté a la altura para vivirla.
Sí, creo que con todo lo que ha pasado con los Usos, la historia con Roman Reigns y demás, han crecido bastante en interés y se sienten como que mucho más importantes. Y eso le añade también bastante al combate. Y también es interesante verlos otra vez, ¿no? Luchando en equipo. Y frente a los Misterio, que también vienen con una buena historia, ¿no? De haberse coronado y a ver cómo recibe el público a Dominic, por ejemplo, ¿no? Que recién está volviendo, recién está empezando ahora a tener contacto con arenas llenas de gente viendo sus combates. Y creo que va a ser buena la lucha, ¿no? Por los elementos que hay, ¿no? Por Rey Misterio y por todo. Me suena que los Usos ganan, ¿no? Para que tengamos esa imagen, ¿no? De toda la familia de Roman Reigns, con los títulos. Se habla de que viene de Rock, ¿no? Pero bueno, eso ya veremos si al final sucede o no. Pero sí, me imagino que tendremos como eso, ¿no? Querer mostrar que tienen ahora todo el poder para... Porque ya tenemos la idea de que Roman es como invencible. Y si vemos también a sus primos, pues con los títulos, ¿no? Y se les ve ahí en la cima de SmackDown, tienen más ese aura, ¿no? De que son intocables y para que alguien llegue y los pueda bajar de ahí, ¿no?
Sí, es complicada la situación porque Roman como está a la altura es mucho más alto que los Usos, ¿no? Y va a ser difícil vender que los Usos están casi a la misma altura de Roman por ser campeones. Pero sí, algo que mencionaste y es Dominic ahí con el público y en la entrada de SmackDown se veía esa emoción. Me llamó mucho la atención porque casi que empieza el show así. Y aparece Dominic con Rey, con todo el público, y Dominic como que no lo podía creer, ¿no? Se notaba en la cara como, oh, estoy viviendo al fin una lucha con público, y la gente, y la entrada, y el público lo recibió bastante bien. Además, bueno, está con Rey Misterio, así que mal no creo que lo reciban, pero fue un gran momento, fue un gran SmackDown.
Luego tenemos el combate ya en la cartelera principal, por el título de parejas de Raw, que es bastante menos interesante que el de SmackDown, es AJ Styles y Omos contra los Viking Raiders.
Sí, acá como que se me cae un poco, ¿no? Porque vengo de una lucha que tiene bastante historia, trabajo, trasfondo, eso mismo de la familia, una familia contra la otra familia luchando entre sí, a ver quién prevalece, la historia de Roman, todo lo que implica la lucha del kickoff. Contra esta que es, bueno, Viking Raiders ganó una batalla real y después no supimos más de ellos, más que estuvieron ahí en alguna lucha interviniendo, pero tampoco quisieron mucho. Y AJ Styles estuvo desaparecido bastante tiempo y cuando volvió tampoco es que esté haciendo gran cosa con Omos. Y la lucha esa, la del Money in the Bank para entrar, que Omos interviene y todo y pierde AJ Styles y... No sé, no me compra nada de todo esto. Es una lucha que creo que está en la cartelera principal por el único factor de AJ Styles. Si no, no estaría. Y quizás ni estarían en la cartelera de este show. Pero Styles vende. Esta lucha vende y no sé, no tengo ningún predilecto para que gane porque tampoco es que me importen mucho los títulos de Raw parejas. Ni que tengan un trasfondo, ni que tengan algo que me llame mucho la atención. Así que cualquiera que gane no me cambia nada.
Y hay que haber hecho un gran esfuerzo para hacer que uno no tenga interés en ver un combate con los Viking Raiders y con AJ Styles, ¿no? Porque son, o sea, Viking Raiders son un buen equipo, un muy buen equipo. Pero ya tenemos el antecedente, ¿no? De los ninjas y demás. Así que sabemos que no los han llevado bien, no han sabido llevar bien a los Viking Raiders. Así que ahora aparecen, ¿no? Nuevamente luego de que uno estuvo lesionado. Entonces van por el título, pero no se siente... Interesante porque salió de la nada y no son un equipo que se sienta como establecido de verdad. Y luego está el tema de AJ Styles, que uno podría utilizar a un luchador como AJ Styles, ¿no? Que es un luchador ya establecido, ex campeón mundial de tantos años en el wrestling, para potenciar una división de parejas, pero la idea de ponerlo con Omos sería como que se esconde detrás de él, ¿no? Y que pero no es que tenga miedo tal cual, sino porque le conviene que tener a alguien que lo proteja, ¿no? Pero lo que hacemos más bien es como, en este último Raw, por ejemplo, tuvimos un combate de 1-1 en el que, no me acuerdo cuál es, Ivar venció a AJ y luego Eric pierde contra Omos, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere hacer con esto? Elevar a Omos, ¿no? Para que se vea como importante, pero lo que se logra más bien es bajar a AJ, ¿no? Y creo que no conviene porque hace que se pierda interés por todos lados. Luego tenemos el combate. ¿Cuál agarro? ¿Cuál agarro? No sé, vamos por el combate, por el maletín de Money in the Bank, de las mujeres. Tenemos Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Ash, Liv Morgan, Zelina Vega, Natalia y Tamina.
Yo puse por debajo en la cartelera la lucha, la otra lucha que pensaste seguramente, que todos la pensamos, y para mí está muy por debajo que cualquier otra lucha, pero acá digo, se empieza, es como, bueno, tendría que estar Carmela y bueno, sería como, bueno, está Natalia también en la lucha, que tampoco es que sea mala, pero bueno, pero meter a Tamina, metieron a Natalia y todo luce tan feo. Pero yo de Raw, te digo, vi los cuatro segmentos que me dijiste que íbamos a comentar y nada más. No pienso ver mucho más de Raw. Así que no sé por qué Nikki Cross ahora se llama Nikki Ash, por ejemplo.
Es porque es un... ¿Cómo le dicen? ¿Una abreviación? No. ¿Es un acrónimo?
¿Superhero sería?
No, es como Almost a Superhero. Casi una superhéroe, una superheroína.
Ah. Oh, qué genial, qué emoción. Vi de Liv Morgan una promo que subieron en YouTube de lo que fue ayer, SmackDown, que me puse a ver SmackDown y ahí en YouTube y dije, wow, pasaron cosas en los cortes comerciales, hay videos en YouTube exclusivos de YouTube que son interesantes, que siguen las historias. Mientras que Raw es como, bueno, mientras menos puedo ver, mejor, porque es todo horrible y más horrible. Y sin embargo, lo de SmackDown era como, bueno, divertido. Y hay un segmento de Liv Morgan que sale a hablar con el público. Y el público se cae, pero se cae encima de Liv Morgan. Es increíble. Y digo, wow, tiene que ganar Liv Morgan sí o sí esta lucha. Y viendo las posibles ganadoras, creo que sería ella o... Podría ir por Zelina Vega, pero tampoco es que tenga tanto y que sea tan buena Zelina Vega. Y algún que otro rumor dice que puede llegar a ganar Alexa Bliss. No sabemos qué hace Alexa Bliss porque tampoco nos interesa, pero no quiero ver a Alexa Bliss. Lo que sí quiero ver es cómo reacciona el público a Alexa el día de hoy, esta noche. Y por las demás es como que, bueno, están ahí para hacer el aguante y algo más, pero la única que quiero... y que espero que gane es que Liv Morgan, que tiene un personaje un poco más trabajado, tiene una historia de trasfondo, estuvieron haciendo cosas en SmackDown, estuvo teniendo victorias y demás, así que Liv Morgan llega bien, puede ganar el maletín, pero si no lo gana, creo que queda igual de bien parada después de tantas victorias en SmackDown, así que no me molestaría que llegue a ganar Naomi, por ejemplo, pero el trabajo con Asuka no fue muy bueno, Nikki Ash está como, bueno, es raro el personaje, está bien porque es de Boca, pero tampoco es que sea tanto. Alexa Bliss, no, por favor. Y bueno, Natalia también están ahí.
Sí, yo también pienso que no hay otra opción. O sea, veo a las participantes y digo, Asuka no lo necesita. Naomi como que ya estuvo ahí, ¿no? Con ese rol de llegar desde abajo y ser la underdog que gane el título. Entonces, no habría que repetirlo. Alexa Bliss, me niego a creer que vaya a ganar. Nikki, con el personaje que tiene, creo que no cuadra ser Miss Money in the Bank. Zelina Vega, no lo veo tampoco. No sé para qué la trajeron de vuelta. Ellos tampoco creo que saben. Zelina pronto se lo preguntará también. Natalia también están para rellenar, ¿no? Uno piensa, ¿por qué no ponen a otra gente? Pero es que no hay, ¿no? O sea, me pongo a pensar, ¿quién más tienen para poner ahí en lugar de ellas dos? No hay nadie más. Porque Shayna y Naya están en Raw, supuestamente, así que... está complicada la situación. Pero bueno, Liz Morgan me parece que sería la opción correcta y veremos si finalmente lo hace, que creo que el público lo recibiría bastante bien. Luego, por el título femenino de Raw, Rhea Ripley contra Charlotte Flair.
Este es el equivalente al Cody versus Anthony O'Gogan. Al menos para mí, me interesa muy poco esta lucha, me interesa muy poco la rivalidad. Y como ya lo dije en varios podcasts, lo siento un montón porque Rhea Ripley es una muy buena luchadora, Charlotte es otra que está haciendo, siempre hizo un buen trabajo. Pero ¿cómo me cuesta entrar y seguir la historia? Más después de lo de Hell in a Cell, fue mucho peor, porque ya veníamos con eso de, bueno, Rhea Ripley no sabemos si es heel, es face, depende del día, está en un equipo o en el otro. Pero bueno, puedo llegar a entender, tenía un poco de hype por ese Hell in a Cell entre ellas dos. Bueno, en la jaula, ¿no? Pero en el pay-per-view. Y era como, bueno, sí, la revancha de lo que fue WrestleMania, sí, sí, bueno. Termina ese final horrible. Pasaron un mes sin saber qué hacer con ellas. Era como, bueno, sí, esta semana te golpeo yo, esta semana me golpeas vos, la semana que viene nos encontramos en el ring con muletas y nos golpeamos, y la semana siguiente hacemos una lucha por equipos con otras rivales, y la semana siguiente otra vez lo mismo, y no supieron qué hacer durante un mes, lo alargaron al pedo, mal, horrible fue todo lo que hicieron en esta historia. No me interesa para nada lo que pueda llegar a pasar esta noche entre ellas dos, pero quizás el factor público le da un poco de hype, pero no me interesa qué pueda llegar a pasar acá. Hay rumores de que vuelve una ex campeona, no voy a decir quién, pero una ex campeona que fue madre.
Claro, Ronda Rousey.
Así que exacto.
¿Qué, pero ahora hablando en serio, Ronda Rousey está embarazada o ya dio a luz? Eso no estoy seguro.
Está embarazada, creo, todavía.
Uh-huh. Ok. Entonces no es ella.
Claro. Así que eso puede ser el único factor que me dé hype para esta lucha. Y espero que... Hay muchos rumores de gente que vuelve, de que pueda aparecer en Money in the Bank esta noche, ¿no? Pero no quiero que pase de nuevo lo de Brock Lesnar ahí como, no estoy en la lucha, pero bueno, entro, agarro el maletín y gané, ¿no? No quiero que pase eso por nada en el mundo, así que aparezcan en otras luchas, que arruinen finales y lo que quieran hacer, pero que no hagan ese factor horrible. Pero ya digo, lo único que me hace interesar es que vuelva esa luchadora y que pase algo interesante rumbo a SummerSlam, que es lo único que me daría hype, porque después de las mujeres de Raw, ya viendo lo que están, las que están en el Money in the Bank, y bueno, que quedó afuera Nia Jax y Shayna Baszler, y no sé si alguien más, no me da nadie para venderme una lucha contra Rhea Ripley o contra Charlotte para SummerSlam, así que espero que entre ese factor.
Sí, lo que yo me pregunto es cómo reaccionará el público a este combate, porque en principio sería fácil abuchear a Charlotte y aplaudir a Rhea Ripley, más por su paso por NXT que por lo que ha hecho en el roster principal. Ahora revisando, me pregunto en qué ciudad es Money in the Bank, y es en Fort Worth, Texas, ¿no? Bueno, Texas, ¿no? Que no es una ciudad. O sea, no es una región tan hardcore históricamente, así que no sé qué tanto eso podrá ser un factor. Porque por lo visto en pantalla, el público debería estar bastante muerto, ¿no? Creo que no debería interesarle mucho el combate. Y lo que lo salva sería la aparición posible, ¿no? De esta ex campeona que regresa. Así que veremos cómo es que el público reacciona, que también será lo interesante ahora viendo el show. Luego tenemos el combate por el maletín de Money in the Bank. De los varones tenemos a Ricochet, John Morrison, Riddle, Drew McIntyre, Big E, Kevin Owens, King Nakamura y Seth Rollins.
Qué gran lucha se viene acá. Sí, la verdad que los 8 nombres son interesantes y pueden dar un gran combate. Ya vimos algo pequeño dentro de Raw y de SmackDown esta semana de... Bueno, juegos con escaleras y saltos y cosas que anticipan un poco para lo que va a ser Money in the Bank. Y me gusta ahí que metan algo que te haga vender y decir, oh, mirá, se puede venir este salto para Money in the Bank, quiero ver esa lucha, por favor. Y son 8 nombres que llaman mucho la atención. Y diría que los 8 pueden ganar, pero claro, después nos podemos desglosar y decimos, bueno, Ricochet no va a ganar. Morrison no va a ganar. Riddle, aunque quisiéramos alguno, creo que no puede ganar. No sé qué pasa ahí con Randy Orton, dónde se metió Randy Orton. Ya me preocupa ahí dónde estará. Pero bueno, no sé, no creo que gane Riddle. Drew McIntyre creo que es el nombre que menos quiero que gane en esta lucha. Que gane cualquiera, menos Drew, porque necesito que lo aparten un poco de la escena del título y lo pongan ahí con esa rivalidad con Mahal que viene. Pues bien. De Big E ya dejaron algo plasmado en el último SmackDown, así que algo dejaron por ahí. Owen sería un gran nombre. Nakamura es otro nombre que viene subiendo un montón. Pero me gusta mucho Rollins. Además, Rollins viene con esta rivalidad con Edge, de que se está preparando para SummerSlam, supuestamente. Pueden haber cosas en el main event con el ganador de esta lucha, y creo que Rollins, si llega a ganar, podría ser un gran factor para tener una rivalidad con Edge, y bueno, que puede llegar a pasar con Roman rumbo a SummerSlam, que sería muy interesante eso. Así que mi ganador lo pondría en SmackDown. Más allá de Owens o Seth Rollins no iría, porque creo que Nakamura y Big E tienen que seguir ascendiendo lentamente como lo están haciendo, y bueno, ser retadores en un futuro próximo contra el Roman Reigns o quien sea el campeón en el momento. Y de Raw no me da mucho hype más allá de Riddle, pero en cuanto a lucha y espectáculo creo que va a estar muy bien esta lucha.
Sí, también pienso que es garantía de que va a ser bastante buena. Veo a Riddle como posible ganador. Con todo lo que le han dado que hacer en Raw, ha tenido bastante protagonismo. La historia con Randy podría también crecer si tiene el maletín. Así que me gustan sus posibilidades. Pensaba en Big E, pero también, al igual que tú, pienso que sería más valioso que él llegara a ser retador y ganar el título por sus propios medios en lugar de usar el maletín, ¿no? Y por eso creo que no le convendría tanto. Rollins, el tema es que ya ha tenido el maletín antes, ¿no? Así que no sé si querrán repetir. Kevin Owens me gusta, pero siento que como que el momento para dar el maletín era antes, en algún otro año que participó y no aquí, ¿no? Que ya ha pasado un tiempo. Y creo que no lo necesita tanto tampoco, pero veremos. Y lo que sí temo, y es un buqueo típico que WWE suele hacer, ¿no? Que se le dé el maletín a Drew McIntyre, por ejemplo, para que no tengamos que preocuparnos de que entre alguien más al main event y que no cambien las cosas, ¿no? Y simplemente seguir buqueando como hasta ahora. Así que espero que no vayan por la vía fácil, que sería darle el título o el maletín a Drew McIntyre y olvidarse de tener que construir a un retador nuevo.
Sí, y creo que lo de Rollins, de nuevo, Money in the Bank vende bastante, primero porque, bueno, hay que desplazar algún nombre por ahí, un poco que haya ganado 2 veces el Money in the Bank, y bueno, Rollins es un buen factor, además la historia lo permite, y además se está metiendo ahí guiños a su canjeo del 2015 en el main event de WrestleMania, y diciéndole a Edge, sabes que voy a ganar esa noche, y voy a canjearlo en la misma lucha, y te voy a arruinar la chance, y voy a ser el campeón y todo. Si pasa eso, no me enojaría, y creo que sería lo mejor que puede llegar a pasar después de que alguien gane el Money in the Bank. Aunque, ya decimos, no me molesta que ninguno sea el ganador, salvo Drew McIntyre, que necesito que lo saquen de la escena titular una vez.
Vamos ahora con el combate por el título de WWE. Es Bobby Lashley contra Kofi Kingston. Y ha habido un par de cosas interesantes en la última semana en Raw. Que Xavier Woods venció a Lashley con un roll-up, ¿no? En el combate que tuvieron. Y luego Lashley eso hizo que se enojara y que le dijera a MVP que ya se cansó de tener las distracciones, ¿no? Y las chicas y las fiestas, ¿no? Y ahora se va muy en serio a luchar con Kofi con la intención de destruirlo. Y esa dinámica, ¿no? Del David contra Goliat puede funcionar bastante bien. Bobby Lashley está bastante over, lo vimos en WrestleMania. A ver cómo responde el público con la idea de que Kofi pues tiene que dar la sorpresa, ¿no? A ver si están del lado de él o no. Pero bueno, al menos un combate entretenido podrían dar, aunque no dure mucho, porque no sé qué tanto querrán hacer de destrucción de Lashley, ¿no? Para dejarlo ahí muy over, pero seguramente podrán hacer algo bueno.
Sí, acá no sé, no me interesa mucho esta lucha, es algo que no tiene mucho trasfondo tampoco, fue bastante de la nada, Kofi venía casi que con cero historia, y me complica mucho las ganas de ver esta lucha, el factor de, bueno, Kofi no tiene tanto hype como fue cuando ganó el título en WrestleMania, aquella vez sí estaba inundada las redes sociales de fotos de Kofi, que querían verlo campeón y todo. Ahora no hay tanto hype. Lo único que otra vez vuelvo a repetir lo de la lucha de Rhea Ripley con Charlotte, ¿no? El único factor que me puede llegar a interesar es que, bueno, que aparezca alguien después de la lucha. Se habla de Goldberg, puede llegar a aparecer Brock Lesnar o cualquier luchador. Pero en cuanto a lucha, sí, bueno, es interesante. Son dos grandes luchadores, lo saben hacer muy bien. Pero también creo que emparejaron a Lashley para abajo. Ahí haciéndolo perder con Kofi varias veces y con Xavier y meterlo en una Hell in a Cell porque sí, al día después de Hell in a Cell y todas las cosas que estuvieron haciendo últimamente con Lashley fue bastante desastroso, así que lamentablemente yo con muy poco hype a esta lucha, pero sí, obviamente creo que gane Lashley y ver qué llega a pasar en para WrestleMania, que luzca un poco mejor que esto.
Para SummerSlam.
Para SummerSlam.
Y sí, yo también, eso creo que sería lo más interesante, ¿no? Que seguramente, ya que estamos en el show de regreso con el público, ya estarán dejando las cosas fuertes para SummerSlam, que es en un mes. Así que veremos qué pasa con luego de este combate. Y lo que sería el main event, ¿no? Claramente es por el título universal, Roman Reigns contra Edge.
¡Qué hype! La verdad que después de la lucha de WrestleMania, la triple amenaza, creo que es la segunda lucha que tengo mucho hype este año en WWE. Y habla muy bien del buqueo de Roman y lo bien que se adapta Edge al buqueo este, ¿no? Porque estuvo perdido después de WrestleMania, no apareció nunca más. Volvió ahora y fue como, bueno, voy a retar, voy a hacer el carrete y se siente súper fuerte otra vez. Los fans que se quejaban de Daniel Bryan al fin van a tener su chance de ver esa tan ansiada lucha para ustedes que hicieron tantos memes y no quería ver a Daniel Bryan en el main event, que le agregó un... Fue genial, ya hablamos de eso, pero fue genial ese gran main event. Y se vio una muy buena lucha, creo que acá no hay chances de perder algo. Los dos son dos grandes luchadores, no podemos hablar mucho más de eso, así que tengo muchas ganas de que esto pase. Veo como ganador obviamente a Roman, pero la historia lo están poniendo muy bien a Edge. En SmackDown lo hicieron lucir bien, lució muy bien durante las últimas semanas, así que se ve como un posible ganador. Y también el factor del Money in the Bank está en juego por ahí. Así que veo una historia muy interesante acá, que le pueden sacar mucho jugo. Y viendo cómo están buqueando SmackDown y cómo está haciendo el trabajo en los pay-per-views y demás, creo que le van a sacar ese jugo como bien se lo merece esta historia. Así que tengo mucho hype por lo que puede llegar a pasar en este main event.
Sí, claramente el combate mejor construido de la cartelera y el que se siente más grande, por el gran trabajo de Roman Reigns, también por el regreso de Edge. Seguro que la gente estará reaccionando mucho a este combate, así que por eso también hay un interés en verlo. Y también habrá que pensar qué pasa luego de esto, ¿no? Porque no creo que Roman pierda el título. O ya he dicho también que no me parece que Edge sea la persona correcta para destronarlo. Y si es así, entonces habrá que pensar qué es lo que viene. Y parece que lo que viene, pues viene de fuera del roster. Así que también habrá que ver si aparece esto luego del combate. Pero bueno, ahí está al menos este combate que está bien armado para este show. Es un buen main event para tener de vuelta al público ahí presente. Y ya veremos si después de esto tenemos otra pista de lo que se arma para SummerSlam. Pero ya solo con el factor del público y con los combates de la cartelera, que creo que no cojea realmente por ningún lado, ¿no? Tal vez Sí, el AJ y Omos contra los Viking Raiders puede ser un combate que no luce muy interesante, pero solo con los Viking Raiders y AJ ya hay calidad como para hacer una buena lucha. Así que pienso que va a ser un buen show, ¿no? A menos que se esfuercen por arruinarlo con mal buqueo, pero creo que va a estar bastante bien.
Qué difícil que es eso para Novio Lee, ¿no? Pero sí, la verdad que vuelve a tener el mismo factor de Double or Nothing, ahí el factor de volver a tener público, el hype que tenemos todos de saltar y de ver la reacción de cada luchador en la entrada y ver ver todo, ¿no? En SmackDown pasó un gran segmento ahí en el main event. Que creo que no está anotado, así que vamos a hablar de eso. Cuando salta Owen sobre Rollins, no, sobre Rollins, no, sobre Nakamura, en la mesa.
Ah,
Y
sí.
explota todo el público y está Pat McAfee saltando y es una locura. Y al fin vemos esas cosas, ¿no? Que tanto estuvieron pasando durante la pandemia ahí con los shows, las pantallas y demás. Y faltaba algo y el público volvió, así que el factor va a estar ahí, las luchas con escaleras van a tener lo suyo, así que seguramente haya mucha reacción del público y eso no, nos dé mucho juego y mucha felicidad para después del evento.
Ahí está entonces Money in the Bank, estaremos comentándolo en unas horas nada más con Martín y con Andrés para ver qué tal quedó el show. Y como ya decía, tenemos otros shows que vienen próximamente. Primero, un poco mencionar lo que es lo nuestro, ¿no? Ya se libera ya para este fin de semana, ¿no? Para el lunes, la revisión de Bash at the Beach 96, que es un show muy interesante y también es un muy buen programa el que hemos grabado, así que vayan a escucharlo cuando esté. También hemos tenido ahora recientemente el programa de Walter con Chucho Calderón en Off Topic, hablando de la animación y el wrestling. También tenemos Money in the Bank 2011 que hemos grabado hace unos días. Y también yo, pues ahora estamos domingo, ya he visto, seguramente es la anniversary. Así que he quedado con Carlos para comentarlo también en los siguientes días. Tenemos Monday Night con lo siguiente de Raw y Nitro luego de Bash at the Beach. Así que muchas cosas por revisar. Y aparte de eso, tenemos también para la próxima semana, el día 24 de julio, que sería el sábado, la primera noche de GCW Homecoming. Tenemos a Nick Gage contra Matt Cardona en el main event por el título de GCW. Tenemos otros combates como Alex Colón contra Drew Parkett, Riller contra Riffer contra Too Cool Scorpio, Marco Stone contra Starboy Charlie, Tony Deppen contra Ninja Mac, AJ Gray contra Nolan Edward. También la segunda noche, al día siguiente, el 25, tenemos Joey Janela contra Atticus Cogar, Rukus contra Calvin Tankman, Jonathan Gresham contra Starboy Charlie, Chris Dickinson contra César Bononi, Jordan Oliver contra Jack Cartwheel, y también Dante Leon y Ninja Mac contra The Second Gear Crew, Mans Warner y Matthew Justice.
Sí, la verdad que es una cartelera que luce muy bien, la de GCW Homecoming, como casi todas las carteleras que está haciendo GCW están luciendo súper bien. Lo único que tuvieron varios problemas en las transmisiones últimamente, así que espero que arreglen ese problema, no sé de dónde será, pero se caía, quedaba congelada la imagen, se veía mal, pero creo que al ser un show tan mucho más esperado, además ya es en New Jersey, supongo que van a tener mejor cobertura y demás, y ese Nick Gage contra Matt Cardona tiene mucha anticipación, mucha historia, luce muy bien, y además también salió el podcast de la revisión de Best in the World, que pasó hace muy poco, y yo no puedo escuchar tantos podcasts, la verdad es que ya estoy saturado, no entiendo qué escuché ya. Digo, ah, escuché el de Monday Night de la semana pasada, no, no lo escuché, ah, pero salió la revisión de Bash at the Beach, ah, pero tampoco lo escuché, bueno, pero tengo que escuchar esto para el podcast y saber qué pasó y qué puedo hablar. No puedo escuchar Florida Vice, pero sí quiero recalcar que apareció ahí en AEW ya Wheeler Yuta y RSP, Ricky Shane Page, así que tengo mucha felicidad por eso. Willie Utah ya saben que fue mi favorito para el torneo de Ring of Honor puro, que pasó el año pasado, y lo fiché y le dije, este tipo tiene buen futuro, sabe luchar muy bien, y hasta tuvo la aprobación ahí de su rival, todo, de Sami, creo que fue. Así que estoy muy feliz de que lleguen ahí a AEW y tengan participación en la segunda empresa máxima de lucha en Estados Unidos. Y otra cosa que no comentamos fue que Italia al final terminó saliendo campeón de la Eurocopa.
Claro.
Así que habrá sido una jornada de muchos festejos el domingo pasado en tu casa. Y a ver, ¿qué más tengo por acá? Haciendo lo mismo de la semana pasada. No sé si el viernes o el sábado, Nick Aldis cumplió 1,000 días como campeón de NWA.
Cierto. Claro, cuando uno llega en retadores, pues es un poco más sencillo llegar a los 1,000 días, ¿no? Hay que preguntarle también a Walter en NXT UK, ¿no? Que tiene más competencia, ¿no? O sea, es un roster bastante fuerte, pero Walter es Walter, ¿no? Así que es un poco intocable. Entonces, siguen sumando los días y también llegará un poco a esa marca, me imagino.
Seguramente pase pronto. Se habla de Rock volviendo a WWE para tener una lucha por equipo para WrestleMania 38, según vi por ahí, es lo que se especula hoy en día, pero me dan curiosidad las luchas por equipos en WrestleMania, son raras, más allá de la de Bad Bunny, las demás nunca me dan tanto hype ni son buenas, pero bueno, quizás vuelva antes. ¿Qué más? Salió AEW Elite General Manager para móviles. ¿Te lo descargaste?
No lo descargué. ¿Sabes qué pasa? Tal vez me hubiera interesado un poco más. Pero soy un purista, ¿no? Es el problema que tengo con los juegos. Yo, por ejemplo, el Pokémon GO, que es un juego que mucha gente lo descargó, lo jugaba, ¿no? Se iba a las calles y se tropezaba, ¿no? Había accidentes porque estaba ahí pegado al teléfono. Y yo recuerdo haberlo descargado y lo jugaba un poco, pero me aburrí. Porque digo, pues, esto no es Pokémon. Yo quiero pelear, ¿no? E ir a gimnasios y explorar el mundo, ¿no? Como en los juegos de Pokémon de verdad, ¿no? Y cuando pienso en este AEW, no sé cómo se llama el juego, pero de buqueo, digo, seguramente algo de interés tendrá, ¿no? Pero no es un TEU, ¿no? Yo quiero tener todo controlado y contratar a gente de otras empresas, ¿no? Así que como que siento que me limita y por eso no me interesa tanto. Pero si alguien lo ha jugado, que nos comente qué le pareció.
Sería muy interesante. Yo tampoco lo descargué. Soy el purista de no jugar juegos en el móvil. Me encanta la computadora, la PlayStation, eso sí. Te lo juego cuando quieras, pero me molesta mucho jugar desde el celular. Y otra cosa más que tengo acá es que AEW Dynamite Grand Slam venció en preventas a lo que es WWE SmackDown en el Madison Square Garden, y creo que las ventas del Grand Slam vienen mucho mejor que las del Garden. Además, creo que tienen un tema con la vacunación para el Garden, que tienen que estar sí o sí vacunados, así que
sí,
hay algún tema por ahí.
Ya ha habido cancelaciones de shows de WWE por temas del movimiento de las entradas, las restricciones, así que veremos si se repiten más casos así. Pero sí ha habido problemas, al parecer. Pero bueno, estamos en regreso a la carretera, así que no hay... No es que van a retroceder otra vez al Thunderdome, sino que bueno, vamos a ver qué medidas se toman para evitar que eso suceda, ¿no? Después tenemos también para comentar, y hemos hablado de las carteleras de GCW, pero tenemos también la próxima semana, el show, el 25 de julio, del New Japan Wrestle Grand Slam en el Tokyo Dome. Tenemos la cartelera que es por el título Junior Heavyweight de parejas. El Fantasma y Taiji Ishimori contra los Mega Coaches, Rocky Romero y Ryosuke Taguchi. Por el título Junior Heavyweight, el Desperado defendiendo ante Robbie Eagles. Tenemos a Kazuchika Okada contra Jeff Cobb. Por el título de parejas, Sanada y Tetsuya Naito contra Dangerous Techers, Taichi y Zack Sabre Jr. Y el Main Event por el título Mundial Peso Pesado de WGP, Shingo Takagi contra Kota Ibushi.
Sí, es una cartelera que luce muy, muy bien, muy interesante. Lástima que esté tan despegado del producto que está ofreciendo New Japan en estos momentos, pero Me llama bastante la atención lo que puede ser ese Grand Main Event, que ya vende solo. Y también ese Okada contra Jeff Cobb creo que puede ser un muy buen combate. Los demás también, obviamente, siempre cumple New Japan. No es que vas a ver un mal show, un show que te decepcione por demás y que sea aburrido, pero está complicada la cosa también en Japón. Están por empezar los Juegos Olímpicos y empezó a otra ola de la pandemia. No sé cómo estará para este show del Tokyo Dome, cómo se prepara el tema del público y demás. Pero viendo las complicaciones, bueno, puede ser otro tema ya aparte para el show este. Y quizás haya que regresar un poco y demás, y que va a ser complicado ver eso. Pero ya digo, el main event llama mucho la atención y siempre está ahí New Japan haciendo muy buenos shows.
Sí, también este seguramente voy a darme el tiempo de verlo y revisarlo con Gin, ya que es en el Tokyo Dome, no es un show grande. Así que, bueno, ya me doy tiempo, ¿no? Felizmente ya para esta semana he pedido vacaciones. Además cumplo 30 años, así que no hay vuelta atrás, estoy comprometido con la vida. Y veremos qué pasa en esa semana, pero bueno. ¿Qué más tenemos para hablar, para no hablar de Raw? Tenemos... Mira, hemos hablado ya hace un momento acerca del combate, ¿no? En el main event de Money in the Bank, de Roman Reigns y Edge. Y hablemos otra vez, ¿no? Porque no nos cansamos de este tema, de la posibilidad de que Daniel Bryan ya no siga en WWE. Porque, bueno, por ahora es un rumor, ¿no? Como todo. Pero lo que han comentado, por ejemplo, Bryan Álvarez lo dijo, ¿no? En uno de sus programas, que se le ha avisado a la gente que produce algún tipo de material de WWE, ya sea un videojuego o algo, una lista de gente que ya no está en la empresa o que no deben considerar para este proyecto. Y Daniel Bryan era uno de esos nombres, ¿no? Que puede ser algo prematuro o no, pero si es así, o sea, si es que no lo tienen en planes, es porque ya casi lo consideran como que estaría separado de la empresa, ¿no? El tema de su contrato no es algo que esté tan claro. Se había hablado de una renovación, hemos comentado aquí ya bastante acerca de las posibilidades, lo que él quiere, que él había sido como casi la base de un acercamiento entre WWE y New Japan, que hasta ahora no sabemos si llegó a algo, pero ahora con esto nuevamente se abre la posibilidad de que, quién sabe, a lo mejor vemos a Daniel Bryan explorando otras cosas, ¿no? Y yendo por otros lugares, pero ahora se ve bien, ¿no? Como que No sé, es la sensación que me da. Puede que no sea así, pero lo que a mí me parece es como que sí, Daniel Bryan lo tenemos aquí, no queremos que nadie lo toque, que nadie se lo lleve, ¿no? Pero una vez que se abre otra vez el mundo de WWE, hay público en las arenas, hay la posibilidad de traer a The Rock, a Brock Lesnar, a Goldberg, a quien quieren. Un poco como que se olvidan y dicen, bueno, sí, Daniel Bryan se puede ir, ¿no? Y ya luego lo extrañaremos, pero por ahora está bien.
Sí, es complicado el tema de Daniel Bryan, ya comentamos muchas veces sobre esto y me llama la atención, ¿no? Y bueno, ya hablamos de todos los lugares donde puede ir, donde la puede romper y donde lo queremos ver, donde queremos ver el público cómo reacciona, ver cómo se adapta a otros lugares después de tanto tiempo en WWE, un run por las indies y qué tanto puede llegar a ser Daniel Bryan. Pero es llamativo que WWE lo deje ir, porque no es que estamos hablando de los últimos talentos despedidos, que es un Braun Strowman, que bueno, es gigante y lo promocionamos todo el tiempo, pero después de eso es Braun Strowman, ¿no? Es limitado. Es Daniel Bryan, ¿no? Que te vende todo. Fue main event en WrestleMania. Es uno de los mejores luchadores del mundo, si no es el mejor. Y tenerlo ahí en el roster, aprovecharlo, pero hasta cierto punto, tuvo un control creativo de SmackDown un largo tiempo, hasta WrestleMania por ahí estuvo buqueando, así que me llama mucho la atención que lo dejen ir tan fácilmente. Y bueno, a ver qué termina pasando en todo esto. Obviamente quiero verlo a Bryan luchar, no me importa si es en WWE, porque le dieron el rol que él debe tener, ¿no? Después de tanto tiempo y de todo, tuvo ese main event en WrestleMania, tuvo luchas antes, que ponía over a otros compañeros, que es un muy, muy buen lugar para donde puede estar él. Y en las indies, obviamente, llega como el nombre que es. Llega como Daniel Bryanson, todo lo que hizo como independiente y la carrera de WWE. Así que, esté donde esté, me va a poner muy feliz volver a verlo, pero sí, quiero ver a Daniel Bryan luchar. Además, son los últimos años que lo podemos ver, no sé cuánto tiempo le queda de carrera. Tuvimos ahí el miedo de no volverlo a ver. Por suerte volvió, pero no sabemos por cuánto más tendrá la habilidad para estar en el ring. También, bueno, tuvimos el rumor de que no quería luchar nunca más, de que quería dedicarse a su familia, así que no sé qué le deparará a Bryan, pero espero que el ring sea lo suyo.
Si uno se pone a pensar, es muy curioso recordar, ¿no?, y decir, ¿cuánta gente puede decir que ha tenido la misma cantidad de combates en WrestleMania por títulos mundiales como Bryan, ¿no? Está el combate con Sheamus, está el combate con Batista y Randy Orton, el combate con Kofi Kingston, el último con Roman Reigns y Edge, y son cuatro, ¿no? Tal vez si me escapa alguno, pero son cuatro combates por título mundial en WrestleMania, ¿no? Entonces, es una carrera que ya sabemos, ¿no? Ha sido histórica y no solo en WWE, sino en general. Y yo con ver un Bryan contra Jonathan Gresham, me muero feliz, ¿no? Así que veremos qué pasa con Bryan finalmente si se va de WWE. También hablando de gente que puede volver, tenemos la noticia de que Rey Fénix parece que estaría con el alta después de la lesión que sufrió y podría aparecer nuevamente pronto en AEW. Justo en el último show de Dynamite, Andrade el Ídolo, no con, bueno, se le entendió con subtítulos diciendo que quería enfrentarse a Triángulo de la Muerte. Así que, bueno, eso incluye a Pac, a Pentagón, a Fénix. Así que cualquier combate que salga de ahí puede ser bastante bueno. Ya hablamos de que su debut, el debut de Andrade, con Matt Sydal no fue tan bueno, como que no lució tan bien. Matt Sydal lució mejor que él. Pero bueno, veremos si con alguno, sea con Penta, con Fénix, que son luchadores mexicanos también, de un estilo que él conoce, pueden darle un combate mucho mejor. Igual sé que se habrá guardado él para combates más importantes más adelante, ¿no? Pero también un combate con Pac estaría muy bien. Así que veremos qué le depara a Fénix próximamente en AEW.
Sí, ojalá que vuelva porque es un gran talento y un gran agregado a lo que es el show de Dynamite. Y es complicado todo esto, lo de Andrade. Yo estoy medio, bueno, sí, está bien, pero tampoco me genera tanta emoción. No pago un show para ver a Andrade hoy en día. Pero sí lo pagaba antes, ¿no? En WWE creo que pagaba más para ver a Andrade que lo que pago hoy para ver Dynamite. Así que, no sé, es complicado. La promo de Andrade subtitulada, no sé por qué, pero bueno, fue muy extraño todo eso. Así que el hype para ver a Rey Fénix de vuelta, el Triángulo de la Muerte reunido y los shows de Dynamite siempre están. Así que espero que pase pronto y que bueno, que ya esté recuperado de la lesión.
Y ya que hablamos de luchadores mexicanos, podemos mencionar el regreso del proyecto Nación Lucha Libre, que bueno, es la empresa mexicana capitaneada por Alberto el Patrón, que ha anunciado que tienen su próximo show para el 26 de agosto. Y tienen varios luchadores que están anunciados. Aparte tienen planes como para hacer giras en otros países, como Guatemala, Costa Rica, Colombia, Bolivia, Chile, según comentaron en una rueda de prensa. También tienen planes de hacer un show, de hacer shows que se transmitan en Fight TV. Así que hablábamos hace poco, relativamente poco, de este proyecto de Federación Wrestling, si no me equivoco, que al final no despegó porque hubo un problema con el pago, ¿no?, de luchadores que iban a participar, de pagarles a tiempo antes de que llegaran, que como que querían acomodar un poco las fechas de pagarles, ¿no? Y eso no gustó mucho, entonces se cayeron los nombres como Rush, como Andrade, al final no se hizo lo que se pensaba hacer originalmente. Pero para esta otra empresa, estos shows que van a venir para Nación Lucha Libre, tenemos a gente anunciada de un bastante renombre, ¿no? E incluso gente que ha dejado AAA para irse a la empresa. Tenemos nombres como el propio Alberto el Patrón, Elea Park, La Máscara, Dulce García, Hijo de Dos Caras, Averno, DMT Azul, Carlito, Cinta de Oro, y los luchadores que venían, que vienen ahora de AAA, Máximo y Tejano Jr. Así que luce bien, es otra vez un proyecto que se ve como que tiene potencial para llegar a algo, y veremos si en este caso sí se logra, ¿no? Parece que hay una inversión un poco más seria detrás.
Sí, es llamativo y creo que vuelvo a lo de siempre. Siempre en México están buscando la tercera que esté ahí con AAA y con CMLL. Y nunca llega ninguna y están todas peleando y todas prometen. Prometía Federación, que al final tenía como un gran roster y todo lo gigante. Y comentamos acá y hay un off topic, creo que también, que habla de todo lo que podía generar y el mercado que podía abrir para todo el mundo y meter a México en la cultura general de, bueno, de Estados Unidos. Hay mucho más ahí con luchadores de Estados Unidos llegando a México y de México yendo más a Estados Unidos y el intercambio y demás y todo lo que podía cambiar. Y quedó todo en la nada. Ahora parece que Nación va a tener un proyecto más, al revés, menos ambicioso quizás, pero con grandes nombres. Y luce interesante, luce un poco mejor ahí ya anunciar giras por Latinoamérica. Luce mucho mejor que pretender girar por Estados Unidos y todo cuando no tenés ni medio show. Así que puede ser interesante todo lo que pase con esto de Nación, a ver qué termina sucediendo al final de todo. Es una promoción que nació y murió y luego lo están reviviendo ahora, así que a ver qué pasa. Es complicado el tema este de el patrón de Alberto, que bueno, es complicado hablar de Alberto después de todo lo que pasó, pero puede llegar a pasar algo bueno para el wrestling en general acá con Nación, y parece que también se van a meter en la televisión local de México, así que bueno, a ver qué termina pasando y ya hablaremos más adelante cuando este show pase.
Ahora sí, Martín, no hay nada más que hacer, hay que hablar de Raw. Hablemos de lo que no hemos mencionado hasta ahora, ya que bastantes cosas ya las hemos puesto ahí durante la previa de Money in the Bank, como que Xavier Woods venció a Bobby Lashley. Nos quedó pendiente tal vez hablar de Drew McIntyre y Jinder Mahal, ¿no? Porque Jinder la semana pasada le había robado la espada a Drew, esa espada que venía del diente del monstruo del lago Ness, ¿no? O lo que sea, se la llevó y supuestamente le dejó la tarea a Veer y Shanky de hacerle una renovación, ¿no? Hacer un Pimp My Espada, ¿no? De ponerle, no sé, luces de neón, ¿qué cosa querrán ponerle una espada para que sea mejor, ¿no? Y al parecer no le hicieron bien. Y esto, pues, al final es un guiño, ¿no? Porque querían destruir la espada y la ponen en partes, ¿no? Y le dicen, no, perdón, Drew, no quería hacer eso, ¿no? Drew aparece en la pantalla y dice, ah, no, qué gracioso. Y claro, como no se puede traer nada aquí a Raw sin esperar que no te lo destruyan, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué situación, qué lugar de trabajo es ese, ¿no? Pero bueno, al final, lo que hace Drew es buscar la motocicleta de Jinder y romperla, ¿no? Destruirla ahí con un palo, qué sé yo. Así que están a mano, supongo. Aunque no están a mano porque Drew tiene la espada como adorno, ¿no? Mientras que Jinder, ¿cómo se va a ir a su casa ahora sin moto, ¿no? Habrá que tomará un taxi, un Uber, ¿no? Y habrá costado un dinero, así que yo lo lamento por Jinder Mahal.
Además sabemos que los vehículos son difíciles de conseguir para cualquier superestrella. Sabemos que la moto de Jinder es un ejemplo. La jipeta de Baron Corbin es otro ejemplo claro de cómo te puede destruir que te roben el auto, el vehículo y todo. Y Drew tiene una nueva espada, así que qué sorpresa. Fue como, oh no, tiene otra espada, no lo puedo creer. ¿De dónde pudo haber sacado otra espada a un escocés? Eso es, no sé, siento que es horrible, pero quiero con todo mi corazón que Drew se quede acá un tiempo. Teniendo la rivalidad con Jinder y con Veer y con Shanky ahí colaborando. Me gustó que rompan esa espada. Fue, bueno, interesante. Y me llamó mucho la atención cómo Drew rompe la moto, porque como que yo no sé mucho de motos. Pero sé que lo poco que sé es que la nafta se le carga por adelante de donde uno se sienta. y le saca eso y lo tira. Y digo, le sacó el tanque de nafta y lo revolvió por ahí porque sí, y salió como si nada. ¿Qué carajo fue todo esto? Al final termina siendo todo muy raro, como Raw. Raw es raro. Raw es complicado de ver. Y lo único que espero es que a partir de mañana, de este Raw que vuelve el público y todo, empiece a cambiar las cosas. Así que es raro todo esto.
Y yo, para comentar un poco, ¿no? Fuera del kayfabe, cuando armo los temas para el directo, normalmente lo que hago es, veo los shows en YouTube, ¿no? Raw y SmackDown. Y luego reviso las reviews, ¿no? Los resúmenes en Solo Wrestling, para acordarme de lo importante, ¿no? Y he visto y un poco acomodo. Y claro, pues lo de Raw lo hace Fede, ¿no? Y me encuentro ahí con esto que también lo había comentado él cuando estuvo aquí en el programa, que pone un párrafo que es: Drew McIntyre dice que tiene cosas más importantes que Jinder Mahal para preocuparse, y comienza a contar una historia. Y ahí lo deja, ¿no? No sabemos qué historia fue. No importa tampoco, así que ahí queda la historia de Drew McIntyre.
Y se termina ocupando de Jinder Mahal.
Luego tuvimos un buen combate, que fue un False Count Anywhere, Ricochet contra John Morrison. Que es además un combate que tiene sentido porque hemos visto que antes hubo un doble conteo afuera y ahora pues tienen la oportunidad de luchar por todos lados y a ver quién finalmente gana. Y lo que me alegra al final es que espero que todo esto sirva para que la gente en WWE, bueno, Vince McMahon, se dé cuenta de lo bueno que es Morrison y que piense al menos en darle algo, ¿no? Aparte de solamente ser el segundo de The Miz. Y ahora que The Miz está lesionado, pues con más motivo aún. Y seguramente si lo hace muy bien, como me imagino que lo hará también en Money in the Bank, sea otro motivo para que digan, mira, este tipo no es el John Morrison de hace 10 años, ¿no? Se le puede dar algo más. Así que veremos qué pasa con él. Pero el combate estuvo bueno, Ricochet termina ganando y, bueno, aparte de eso, aparte de lo bueno que fue y de lo que puede traer más adelante, no fue importante en sí mismo más que solo para generar hype de cara a Money in the Bank.
Sí, creo que me quedo con eso nada más al final. Fue un buen combate, obviamente no puedo esperar mucho menos de Ricochet y de Morrison. Además era el último de esta trilogía de Count Out y de Miz metiéndose y de todo esto raro que estuvimos viendo las últimas semanas. Me gustó, fue bueno. Me dejó más expectativas por lo que puede llegar a ser la lucha esa de Money in the Bank, que obviamente trataron de meter algún spot para anticipar algo. Y dudo mucho que después de esto digan, ah, sí, Ricochet y Morrison pueden estar capacitados para algo porque ya lo saben. Y creo que no quieren que ellos aparezcan por ahí, así que va a estar complicado. Y esta rivalidad fue pura y exclusivamente para rellenar las 3 semanas que tenían desde que estaban todos los luchadores anunciados para el Money in the Bank hasta que pase el evento. No fue mala, pero sí fue intrascendente, ¿no? Fue como, bueno, sí, ellos dos entran en rivalidad porque sí, porque de repente se odian. Y poco más. No, lo único que me queda de todo esto es que lo que va a pasar esta noche en Money in the Bank, y después de eso no creo que se vuelvan a cruzar mucho más, y a ver si les dan algo interesante ahora con la vuelta del público.
Y también en Raw habíamos tenido el anuncio de que Sheamus iba a defender el título contra Humberto Carrillo. Y uno hubiera dicho, ah, por fin, ¿no? Porque hubo encuentros antes y no había combate realmente, ¿no? Pero, ¿qué te cuento? Que no hubo combate. Porque no. Sheamus atacó a Humberto antes de la lucha. Humberto le dijeron, no, no pelees porque estás medio muerto. Y dijo, no, yo voy a pelear. Y perdió, ¿no? Rápidamente. Y de todo esto, al final ni siquiera va a haber combate con Humberto que sea justo porque luego sale Damian Priest, y parece que será Damian Priest más bien quien sí luche contra Sheamus.
Sí, qué raro todo esto, ¿no? Tenemos semanas y quizás meses de Humberto Carrillo ahí contra Sheamus, ganándoles, haciendo trampa, y de todo pasó en esta rivalidad. Todo para que quede nada, como si fuera una historia de 1996, y aparezca Damian Priest y diga, bueno, sí, yo te voy a retar al final. Ah, bueno, sí, retame vos. cosa que me gusta porque me prefiero mucho el nivel de Damian Priest. Además, después de WrestleMania estuvo bastante perdido. O sea, yo después de WrestleMania me voy a olvidar de lo que pasó con Missy Morrison. Me voy a olvidar de lo que pasó en esa lucha con zombies. Eso no ocurrió. En WrestleMania se retiró Bad Bunny, se retiró Damian Priest. Y Damian Priest volvió la última noche en The Raw. Así que estoy muy feliz de volver a verlo y que esté en una escena titular. Así que espero que Priest, después de esa gran lucha en WrestleMania, termine de, bueno, siendo campeón contra Sheamus. Espero que suceda para SummerSlam o algún evento que quieran vender bastante rumbo al evento del verano. No sé, estamos buscando como muchas luchas para SummerSlam. Creo que hay que dejar un poco de espacio, así que o para el kickoff o para alguna semana de Raw puede ser un gran combate y una gran victoria de Damian Priest. Además, ahora con el factor público se siente diferente los cambios titulares en los semanales, así que me prefiero mucho más eso.
Y después tenemos ahora sí el show que importa, ¿no? SmackDown. Tuvimos con el regreso del público algunas cosas especiales en el show, aparte de lo que ya comentamos para Money in the Bank, como el regreso de Finn Balor, que apareció ahí interrumpiendo una promo de Sami Zayn y ahora ya oficialmente es parte del roster de SmackDown. Y también, no lo tuvimos en el show, pero apareció en un Dark Match, si no me equivoco, antes de que empezara el show, tal cual, a Harry Smith, Davey Boy Smith Jr., que luego fue entrevistado, hay un video en YouTube y parece que efectivamente está de vuelta, así que lo veremos y habrá que ver qué tanta importancia tenga ahora que regresa a WWE luego de tanto tiempo.
Sí, es más, vi por ahí que ya lleva bajo contrato desde marzo, pero fue, bueno, oculto, ocultaron eso por alguna extraña razón y apareció en el Dark Match, o sea, me parece extraño, pero bueno, me parece un buen punto porque no creo que la gran generación de hoy en día tenga a Harry Smith dentro de WWE tan activo y que lo conozcan tanto. Así que es un buen comienzo para volver. Y muy feliz de Finn Balor ahí volviendo después de toda su estancia en NXT, que estuvo perdido, no sé qué pasó ahí. Me siento como cuando apareció Sting, ¿no? Después de WCW estuvo desaparecido del wrestling durante 15 años y ahora aparece por primera vez en WWE. Bueno, eso pasó con Finn Balor después de Raw. Desapareció en alguna marca extraña, parece que fue campeón o algo así. Y bueno, ahora vuelve a jugar con los grandes. Y me parece una gran incorporación Balor al roster de SmackDown porque no es que se quede corto el roster de SmackDown, pero sí como que ya se siente repetitivo, ¿no? Y después de lo de Aleister Black, dejó la escena Midcard un poco tambaleante, como que el título de Apollo Crews se sentía como, bueno, sí, puede ser defendido solo contra Big E y nadie más. Así que puede dar un juego por la escena Midcard, puede llegar a ser un main eventer también, ¿por qué no? Finn Balor, así que da mucho juego, me pone muy feliz de que esté en SmackDown. Y los rumores dicen que Harry Smith al final terminará yendo a NXT UK. No sé si eso será así. Y en la lucha, en el primer Dark Match, hubo dos luchas de Dark Match en SmackDown, fue Harry Smith haciendo equipo con Austin Theory. Así que algún talento de NXT ahí incursionando en el roster principal también. Contra dos luchadores de estos live shows de NXT, que es Odyssey Jones y Sean Quinn. Y Odyssey Jones apareció en 205 Live hace dos semanas más o menos, tuvo una victoria. Antes se llamaba Omar y Palmer y luchó solo en house shows. Y Sean Quinn era Daniel Bidot, que tuvo una lucha contra Sheamus hace más de un año y perdió en un minuto, así que interesante esa aparición en SmackDown. Y antes, obviamente, luchó y perdió en muchos house shows de NXT, como Nick Comorote estuvo en NXT. Wow. Las cosas, ¿no? Que van cambiando. Así que Bueno, estuvo interesante por ese lado. Y la otra lucha fue Jay Ali venciéndola a Aliyah, que Aliyah parece que va a ser miembro del roster de SmackDown, según vi los rumores. Hubo como un cambio ahí de llevar a Mandy Rose a NXT y llevaron a Aliyah a SmackDown, que se está reforzando bastante con el roster femenino. Ya tenemos anunciada a Toni Storm, que va a aparecer la semana siguiente en SmackDown. Así que se está reforzando mucho SmackDown rumbo al público, rumbo a todo lo que viene, rumbo a SummerSlam. Tiene muy buen roster, muy buenos luchadores. Así que me interesa mucho lo que puede llegar a pasar acá, a ver qué termina pasando, como ya digo, después de Money in the Bank.
También tuvimos en SmackDown, bueno, primero decir que, antes de saltar el tema, ¿no? Finn Balor, a ver cómo lo tratan ahora en su regreso, porque en NXT tuvo un personaje diferente y lució mucho más importante, le dieron mucho más protagonismo y tuvo un personaje más... menos blando de lo que era en el roster principal, ¿no? O sea, como que más capaz de creerte que puede hacer cosas. Y a ver si ahora, ahora que ha vuelto al roster principal, tiene algo de eso todavía, ¿no? Porque, a diferencia de cuando estuvo en NXT, hizo un poco más los gestos al público, ¿no? Cuando no lo hacía tanto, cuando estaba como medio heel, y no sé cómo será ahora, pero bueno. Y Harry Smith, me parece que lo puede hacer muy bien. Así que veremos qué tanto tienen en mente para él. Tuvimos el Bianca Belair contra Carmela. Y Bianca ganó, sin mucho más. Pero aún así parece que hay revancha la próxima semana, no sé por qué. Pero ahí está para SmackDown. Y bueno, lamentable que no tuvimos el Bianca contra Bayley, pero habrá que ver qué sigue para Bianca Belair entonces.
Sí, no estuvo mal esta lucha. Fue, bueno, ya sabíamos todos que Bianca iba a ganar al final de todo. Lo que sí me encantó es el recibimiento del público a Bianca, lo bien que la recibió. Ahí otra vez se cayó encima de Bianca todo lo que respectaba al público, así que muestra que está haciendo un muy buen trabajo, están haciendo un gran trabajo con Bianca también desde la empresa, desde la marca. Y sí, se viene la revancha el viernes. No sé si puede llegar a ser algo como que una excusa para meter a Toni Storm en la lucha, o que aparezca Aliyah o alguna otra luchadora que intervenga y termine siendo el feudo que marque para SummerSlam, que obviamente es lo que tenemos que empezar a pensar a partir de esta noche después de Money in the Bank. Así que, bueno, no es que me estoy enojado porque va a haber otra lucha titular. De hecho, bueno, tampoco tiene sentido, pero sí es como que, bueno, no me enoja y es una lucha que puede estar bien, y más que la intervención esa no espero mucho más.
Tuvimos también otra vez un combate de Shotzi y Nox contra Natalia y Tamina, y ganaron otra vez, así que pudieron haber ido a Money in the Bank, pero no. Solamente están ahí seguramente para más adelante retar por el título femenino de parejas. Pero al menos es algo nuevo y el público la recibió bien, por lo que llegué a ver. Y bueno, ahora son solamente Shotzi y Nox. Así que bueno, es lo que se esperaba, ¿no? Pero veremos qué tal les va. Creo que tienen bastante potencial para hacer cosas y solo basta que les den el espacio, ¿no? Porque hemos tenido luchadoras como Ruby Riott, por ejemplo, que también, al igual que Shotzi, tiene como una imagen diferente, es buena en el ring, puede conectar mucho con el público. Lo que tiene Shotzi de ventaja es que creo que ha estado más tiempo en NXT, ha tenido más posibilidades de conectar más con la gente, que la conozcan mejor, pero habrá que ver qué pasa con ella ahora en el roster principal.
Sí, el estilo del personaje de Shotzi, sí, como vos decís, es bastante parecido a Ruby Riott. Y llegan en dos momentos muy diferentes, porque bueno, Shotzi en NXT tuvo mucha más importancia de lo que tuvo Ruby Riott. Aunque Ruby Riott tuvo, a mi parecer, mejores luchas y una historia más interesante en NXT que Shotzi. Y creo que el equipo se llama Shotzi Nox, porque en WWE.com sigue apareciendo como Tegan Nox.
Ah, okay.
Y de hecho los resultados son como Tegan Nox, pero el equipo se llama Shotzi y Nox. Así que, bueno. Y sorprende que no sean una lucha titular, pero ¿para cuándo lo van a pasar a esto, no? Porque es como que, bueno, sí, no lo van a poner en SummerSlam, obviamente. Este combate sí que podemos no buquearlo para SummerSlam. Pero ya se siente como que, bueno, 2 semanas seguidas, siendo Shotzi y Tegan Nox las ganadoras, y se sienten bien fuertes, luchan mejor que las campeonas. Pero entiendo el factor de que, bueno, el Money in the Bank, y tenemos que vender que, bueno, Natalia y Tamina son equipo y tienen los títulos, y que, bueno, se siente quizás un poco más importante esa lucha. Pero también me restó un poco el brawl este entre Liv Morgan y Zelina Vega, que fue más una lucha para que ellas dos se peleen en comentarios y discutir, que fue lo principal, más que la acción en el ring. Yo trataba de escuchar qué decían Liv Morgan y Zelina Vega, más de estar ahí atento, oh no, mirá qué movimiento que acaban de hacer, ¿no? Y bueno, la victoria obviamente que debería ser para Shotzi y Nox, como fue. Y a ver cuando termine haciendo esa lucha que hagan el cambio de mano de títulos. Y bueno, a ver qué sigue para Shotzi y Nox, ahí ya girando por Raw seguramente. Y bueno, Natalia y Tamina, ¿dónde quedarán después de los títulos?
Después tuvimos en SmackDown también un encuentro entre Cesaro y Otis. Primero en backstage, ¿no? Con Otis y Chad Gable hablando, aparece Cesaro, tienen un encuentro ahí, y luego un combate, que estaba siendo bastante bueno en realidad, lo poco que duró. Luego intervino Chad Gable para atacar a Cesaro, Cesaro responde, pero Otis regresa, así que parece que se arma un duelo, ¿no? Un conflicto entre Cesaro con la Alpha Academy, y tengo hype por ver ya sea Cesaro contra Gable o contra Otis. Creo que pueden hacer cosas muy interesantes, así que me parece que hay potencial y pueden, creo que es una rivalidad en la que, según cómo se trabaje, pueden salir todos beneficiados. Así que ahí siempre con la esperanza de que Otis vuelva a donde debe estar, que es el main event.
Sí, eso mismo pensaba yo, porque era tan fácil buquear esto, quizás. Cesaro es alguien que obviamente todo el público ama y quiere verlo campeón y todo. Y meterlo en una rivalidad con Otis, que se siente un poco menos heel que Chad Gable, es el mejor momento quizás para los dos, para lucirse, bueno, para que Otis se luzca con Cesaro, para que muestre sus habilidades en el ring. Y se cruzan, se carean, tienen una pequeña lucha que es para sentar las bases de lo que se va a venir a futuro. Hay que ver si Cesaro se busca algún compañero, que me da un poco de hype eso también. A ver quién puede traer Cesaro para que lo ayude contra Otis y Chad Gable en algún momento cuando se sienta un poco más débil. Y que se sienta así, Otis, un verdadero heel. Al final creo que ese es el win del equipo de Otis y de Gable. Que se sienta como verdaderos heels y que quieran destrozar a Cesaro, que sean súper abucheados y todo. Y que Cesaro se quede después over de nuevo, como estaba hace algunos meses, y que el público obviamente lo vea a Cesaro, que lo vea luchar, que lo vuelva a ver en la mejor escena que estaba hace unos días, que estaba perdido. Así que creo que ganamos todos con esta rivalidad, y es mi, me sentí muy 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 satisfecho después de haber visto este segmento, y quizás con todo SmackDown, ¿no? Con todo SmackDown fue como bastante redondo, con respecto a la vuelta del público, las luchas y todo lo que estuvieron armando.
Y sobre eso, justamente esto último también de SmackDown, me sorprendió gratamente porque es un segmento de Baron Corbin, pero creo que lo maneja bastante bien, ¿no? Sale ahí diciendo que está en la ruina, ¿no? Habla de cómo ha caído en desgracias, de que le robaron la corona y qué sé yo. Y está tan mal económicamente que ha abierto como una página para que le hagan donaciones, para ayudarlo, ¿no? Pide solamente para las cosas básicas, para poder pagar las cuentas, ¿no? Para comprar comida. $100,000. La gente no lo compra. Viene Kevin Owens y le aplica un stunner, ¿no? Y creo que Baron Corbin está haciendo un buen trabajo. Yo quiero que continúe con esa historia y a ver qué tan lejos puede llegar, pero es la primera vez, creo, en mi vida que veo algo de Baron Corbin y digo, quiero ver más de Baron Corbin, quiero ver qué cosa puede hacer, ¿no?
Sí, es increíble, pero sí, es verdad y se siente tan bien y me da hype a futuro, a ver qué va a seguir con esto de Corbin, ¿no? Porque no es como que, ah, bueno, no sé qué va a pasar a futuro y no me da hype. Esto es todo lo contrario, es como, bueno, no sé qué va a pasar a futuro con Baron Corbin, pero me da hype saber qué va a pasar con él, qué van a hacer, si lo quieren hacer face a Corbin, se me pasa por la cabeza, se te pasan mil cosas, y el personaje está muy bien logrado, además se lo ve muy mal y es genial. La interpretación de Corbin también es muy buena. Le encontraron el punto justo para él y la están haciendo tan bien. Y me encanta cuando el segmento ya se siente como, bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar arriba del ring, Baron Corbin, por favor? Y entra Owens ahí y nos salva todo, la gran reacción del público, que es otra cosa, ya te vende todo. Y el stunner, y después hay un segmento que está en YouTube de Owens y Big E humillando a Corbin, diciéndole que le van a dar $1,000, después $2,000 y no sé qué, y Corbin cuando escucha que le van a dar $5,000 acerca y es como, $5,000, y dice, no, era mentira, ah, no, y se va todo humillado Corbin. Eso pasa entre los comerciales y le agregan un poco más al público que está presente en la arena, así como también hay otro segmento de que aparece Apolo con nuestro Commander Aziz, que no tuvo tan buena reacción como podría esperar, no tuvo tantos abucheos, digamos. Y tuvo el tema del público, bueno, ahí diciendo el what y todo el tiempo ahí, es como que, bueno, dejen un poco de tranquilidad ahí. A veces extraña, a veces no se extraña el público, es como que, bueno, ya basta, ¿no? Pero fue un muy buen segmento este.
Bueno, ya cerca del final del programa, solamente mencionar una cosa más. La noticia de que habría, al menos la idea, de que The Rock fuera protagonista de Space Jam 3. Y yo me pregunto, ¿qué pasa, no? Yo soy fan de Space Jam, ¿no? He visto la primera hace como 20 años. La he vuelto a ver hace como una semana, en preparación para ver la nueva, ¿no? Que todavía no he visto, pero ya estoy cerca de verla, ¿no? Ya tengo los planes para poder verla. La primera película es con Michael Jordan, la segunda con LeBron James, y se trata pues de un juego de básquet, ¿no? De baloncesto en ambos casos. Pero The Rock, no sé si sabían, pero no es un jugador de baloncesto profesional.
No.
Pero lo que sí es un luchador, ¿no? Entonces, vamos a ver a Bugs Bunny haciendo llaves, ¿no? Vamos a ver ahí al Pato Lucas haciendo un German Suplex, ¿no? ¿Qué va a pasar en Space Jam 3 si es que The Rock es el que va a ser el protagonista, ¿no? Veremos a, no sé, a Porky haciendo un People's Elbow, ¿no? Me genera hype, Martín.
Qué extraño todo esto, ¿no? Pero a ver qué termina pasando. Da un poco de hype a ver qué hacen en ese Space Jam. Obviamente que si pasan en el ring, lo vamos a ir a ver todos. Si pasan en una arena de básquet, bueno, no sé. No me da tanto hype ahí ver a The Rock haciendo triples y dobles. Y otra cosa fue, no sé si viste, ya volviendo a comentar algo de SmackDown, el principio del show.
Ah, con Vince McMahon.
Ajá.
Y que sale a decir, sí. ¿Dónde estuvieron? Y luego se va.
Yo no esperaba que Vince tenga una buena reacción, pero tuvo muy buena reacción, ¿no? fue como una locura, ¿no? Como que nadie se podía esperar que aparezca Vince. Y apareció Vince y fue como wow. Además tenía todo el tema de, bueno, la primera entrada después del Thunderdome y con el público. ¿Quién hará? ¿Quién será la primera superestrella en que tenga la reacción del público en vivo? Y es Vince McMahon. Cosa que me encanta. Y después aparece Roman Reigns. Cosa que me encanta mucho más. Y tengo muchas ganas de ver esta noche Money in the Bank.
Con eso entonces, ese hype que queda para esta noche. Y siendo sinceros, ¿no? El hype para lo que viene ahora con también Slammiversary, ¿no? Que viene dentro de unas horas para mí, aquí en la vida real. Y luego con todos los shows que vienen también en las próximas semanas y demás. Así que estamos recargados, como verán, en Arras de Lona y con el wrestling. Así que estamos además consentidos, ¿no? Hay buenos shows. New Japan, el Tokyo Dome. Veremos cómo nos va con todo y a ver cómo nos encontramos en unas horas junto con Andrés para hablar de lo que habrá sido Money in the Bank, Martín.
Sí, tengo mucho hype, como ya comentaba. También vamos a comentar seguramente algo que haya pasado durante el anniversary, algún regreso ahí de las apariciones sorpresa, a ver si nos damos en algún momentito para comentar eso, ya que en este directo no pudimos hablar de eso, del show de anoche. Y bueno, todo lo que pase en Money in the Bank, que bueno, ya hablamos que hay hype por una gran cantidad de luchas, el factor público está siendo súper especial y SmackDown también lo está haciendo súper bien, así que creo que fue la primera vez que volví a ver un show de lucha entero después de bastante tiempo, entero, porque el miércoles vi Dynamite, pero el main event, perdón Darby, pero no me da mucho hype. Así que SmackDown está haciendo bien las cosas, me genera mucho hype y lo que se viene ahora para SummerSlam, como ya comentamos, es lo más importante. Se vienen super estrellas, pero de super estrellas, ¿no? Es como gigantes, parece. Así que se vienen semanas super interesantes en el wrestling, en Arras de Lona, así que suscríbanse en todas las plataformas que puedan, estén ahí conectados, atentos, en el grupo de Telegram también, si se quieren unir y estar al tanto de las noticias, estamos siempre comentando cosas que van pasando. Y bueno, nos vemos esta noche.
Con todo eso dicho, por ahora los dejamos. Recuerden que también hay Arras de Anime, que salió hace poco, sobre Ghost in the Shell. De parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.